Son las 8 de la mañana.
Canal Extremadura Radio. Primera hora. Luis Moral.
Buenos días. La ciudad autónoma de Ceuta afronta una fuerte crisis migratoria que no deja de crecer. En cuanto a las cifras de la tragedia, ya son al menos 18 los ciudadanos africanos que han muerto al intentar entrar por mar en ese territorio. Ante esta situación, el gobierno va a movilizar unidades del ejército de tierra.
La desbordada, todos los recursos de la ciudad se encuentran desbordados, campamentos improvisados en los alrededores del SETI.
El presidente del gobierno y el ministro del Interior visitan esa zona. En Melilla se ha cerrado la frontera entre España y Marruecos y desde Extremadura Vox ha pedido en redes sociales literalmente que se eche a todos los inmigrantes a su país. No perdemos de vista tampoco los incendios forestales. Hace pocas horas se declaraba uno en Tornavacas, en la parte alta del Valle del Jerte. Trabaja en la extinción de las llamas el plan InfoEx. Y en el fuego de Fermosella, en Zamora, han evacuado a más de 800 personas de 14 municipios. León tiene activos 10 incendios, destaca el de Beguellina, y el de la Vall d'Uixó en Castellón sigue sin estar estabilizado. Los vecinos poco a poco vuelven a sus casas y se encuentran un escenario terrible.
De repente vienes y lo ves, que es Mordor, está todo quemado. Perdemos nuestra identidad, nos hemos criado aquí en estas montañas y es una ilusión, que la perdemos.
Buena noticia es que se pone fin a la emergencia nacional en los incendios de Ávila, Madrid y Toledo. En la previsión del tiempo se moderan un poquito hoy las temperaturas. Carlos Benito.
Sí, se nota ya en este primer tramo del día que la jornada anuncia para hoy algo menos de calor, y es que con la entrada del viento de poniente que nos ha acompañado en estas últimas 24 o 36 horas, hablamos de mínimas esta mañana que, aunque aún por el extremo oriental y en el sureste apenas bajan de los 22 o 23 grados, en general caen ya hoy por debajo no solo de esos 20 o 22, sino incluso de los 18 y hasta de los 15 grados, sobre todo por zonas del oeste y en el norte de Extremadura. Una bajada de los termómetros de más de 2-3 grados, que para las máximas no va a ser tan significativa, pero que sí tendrá reflejo también a lo largo del día, sobre todo en la mitad norte. Así que esta tarde costará ya superar los 36-38 grados, y solo en la mitad sur y en el sureste, de nuevo, Siberia, Serena, Campiña y en menor medida por las Vegas Altas o la Tierra de Barros y el tramo medio del curso extremeño del Guadiana, superaremos esos 38 o puntualmente incluso los 39 valores que volverán a activar en cualquier caso hoy los avisos por calor en la región, avisos amarillos esta tarde solo, eso sí, en las comarcas de la mitad sur, en Villuercas, Ibores y Montánchez, en un día en el que volveremos a hablar de cielo despejado y de ese viento del oeste que acercará algunas nubes a lo largo de la jornada de nuevo, que eso sí serán muy poco destacables.
Gracias, Carlos. Y desde las 3, nueva operación de tráfico por el inicio de las vacaciones de agosto. Este fin de semana habrá más de 70.000 viajes por carretera en Extremadura y vuelven a subir los combustibles. Mañana su precio crecerá más de un 6%.
Sí, lo sabía, que el precio subía, pero bueno.
No sé, es que esto es un diario, que es que estamos en las manos del señor Trump.
Sepamos ya cómo se transitan estos momentos por las carreteras de nuestra comunidad, DGT. Allí nos vamos, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora no registramos complicaciones en las carreteras extremeñas, que se circula con bastante normalidad, tanto en la red principal como secundaria, sin grandes complicaciones a nivel de tráfico. Les pedimos que tengan mucha prudencia aún así, especialmente a partir de las 3 de la tarde, cuando da comienzo la nueva fase de operación salida con motivo del verano.
Ojo también en la 66 cerca de Cáceres, sentido Gijón. Está cortada esa vía para sacar del arcén un vehículo que se incendió el lunes. Agradecemos la información de Daniel González de la DGT. Reacciones a las cuentas extremeñas aprobadas el miércoles por la noche. El campo prevé que muchas partidas no se ejecuten. Los agentes sociales destacan las certezas que aportan y los ayuntamientos critican que está congelada todavía la financiación municipal. La consejera, en cambio, defiende los números.
La prioridad de nuestro gobierno es Extremadura. Trabajamos cada día para Extremadura, para los extremeños, y con estas cuentas y todas las que vendrán vamos a hacer que nuestra región tenga todo aquello a lo que tuvo derecho siempre a tener.
Ya saben que ayer se conmemoró el Día Internacional contra la Trata de Personas. Una de sus vertientes es la prostitución, que sigue estando lejos de desaparecer.
No especialmente vulnerable, o sea, como en todos los sitios. Mientras en la explotación sexual, mientras que haya puteros, va a haber mujeres esclavizadas. Eso es así. Y puteros hay en Extremadura, en Castilla-La Mancha y en todo el mundo.
Es viernes 31 de julio, Día Mundial de los Guardas Forestales. Hay más noticias que avanzamos en titulares con Juan Carlos Blasco.
El juez del caso Plus Ultra ordena a Hacienda continuar las inspecciones fiscales a Rodríguez Zapatero y su entorno. José Luis Calama rechaza la petición de la propia agencia tributaria para paralizar las actuaciones mientras avanza la investigación penal.
Begoña Gómez recupera su pasaporte después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenase levantar las medidas cautelares impuestas por el juez Peinado. La esposa de Pedro Sánchez está procesada en la causa que instruye ese juez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.
La Comunidad de Madrid venderá el polémico ático de Chamberí, que había adquirido para usarlo como oficina temporal de Isabel Díaz Ayuso. También otras propiedades en Gran Vía valoradas en conjunto en unos 20 millones de euros. Ese dinero se destinará a reconstruir las zonas afectadas por los incendios en la Sierra Oeste madrileña.
Y Donald Trump anuncia un acuerdo para el desarme total de Hamás y otros grupos armados en la Franja de Gaza. Así dice el presidente de Estados Unidos. El enclave quedará en manos de un nuevo gobierno palestino al servicio de su pueblo. Sepamos ya cuáles son algunas de las claves informativas del día. Consuelo Carrasco, muy buenas.
Muy buenas, Luis. En el segundo tramo de este informativo, eso de las 9 y 10, vas a entrevistar a la consejera de Hacienda, Elena Manzano. Vas a hablar de los presupuestos generales recién aprobados y de otros asuntos relacionados con su cartera. Nunca mejor dicho lo de cartera por lo de Hacienda. En Badajoz, la directora del Instituto de la Mujer en nuestra comunidad presenta el proyecto EMMA de inserción sociolaboral para mujeres con múltiple discriminación. UGT ha convocado un paro de 10 minutos en Plasencia por la falta de personal y deficiencias de climatización en el Hospital Virgen del Puerto. Se presenta en Cáceres el proyecto escénico Las 13 Rosas, Rosas en el Paredón, Ecos de su Silencio, obra de la Asociación de Teatro Mojiganga de Brozas. En Hervás, el vicepresidente y consejero de Interior y Emergencias visita la pista Heidi. Allí se han desarrollado trabajos de restauración forestal tras el terrible incendio de Jarilla del verano pasado. A mediodía, en la Albuera, el delegado del Gobierno asiste a la inauguración de las obras de mejora en los accesos al polígono industrial El Chaparral. A las 9:30, en Navas del Madroño, representación teatral de Un candil para un pueblo. Y a las 10:30, en Galisteo, se inaugura el evento medieval Quinto legado de la villa Las Mozas de Galisteo.
Vamos a conocer también cómo empieza el día en las principales ciudades extremeñas. Badajoz, Cristian Polanco.
¿Qué tal, Luis? Buenos días. 18 grados que hace en Badajoz ahora mismo con el cielo despejado. Balance de curso político del alcalde Ignacio Grajera presume de datos históricos en desempleo durante su mandato. Ahora lo ampliamos.
¿Cómo están las cosas en Cáceres, Charo López?
Buenos días. Hasta ahora tenemos unos 19 grados y cielo despejado. Y en local ya ha comenzado la limpieza del cauce de la ribera del Marco en la zona baja para evitar el riesgo de inundaciones en época de lluvias.
Continuamos en Mérida. María Díaz.
Buenos días. En Mérida los termómetros marcan ahora mismo unos 20 grados, aunque la previsión es que lleguemos hasta los 37 de máxima. Y en crónica local, el ayuntamiento aprueba la modificación de los presupuestos municipales para incrementar la ayuda al club de baloncesto femenino tras su ascenso y el plan urbanístico del nuevo acceso a Proserpina.
Y para acabar, nos vamos a Plasencia. Esperanza Rodríguez.
Buenos días. Tenemos 17 grados de temperatura y la máxima esta tarde no subirá de los 37. La Junta de Extremadura suspende el primer curso de soldadura y calderería en el Instituto de Enseñanza Secundaria Gabriel y Galán de Plasencia tras un informe desfavorable sobre la seguridad de su taller. La decisión deja sin clase a los 21 alumnos matriculados para este próximo curso.
Deportes. Buenas noticias para el piragüismo extremeño. Francisco José Pacheco.
Buenos días. Estefanía Fernández ha logrado su segunda plaza para el Mundial de piragüismo. La meritense ya estaba clasificada para el K1 5000 y ayer lograba la clasificación para disputar junto a Begoña Lezcano el K2 500 en Poznań, en Polonia. La clasificación de Estefanía Fernández para el Mundial del K500, tras imponerse un selectivo que abre las puertas del Campeonato de España que arrancó ayer por la tarde y en el que hay muchas opciones de lograr medalla para los participantes extremeños. Y fuera de la región, el Real Madrid y el Levante han llegado a un acuerdo para el traspaso del joven delantero Carlos Speed en una operación que se ha cerrado en 25 millones.
Por cierto, acabamos de conocer que ha muerto el exfutbolista Franco Baresi. Fue central del mítico Milán de Arrigo Sacchi de finales de los 80 e inicios de los 90. Tenía 66 años. A los mandos técnicos está Miguel Ángel Díaz. En producción, Laura Nieto. Comenzamos. El gobierno movilizará unidades del ejército de tierra para reforzar el dispositivo de seguridad en Ceuta ante la entrada de miles de migrantes desde Marruecos. La crisis deja al menos ya 18 fallecidos cuando trataban de alcanzar la costa ceutí a nado y obligado a reforzar los medios desplegados en esa ciudad autónoma. Pedro Sánchez y el ministro del Interior acudirán allí este viernes y además se ha cerrado la frontera de Melilla. Juan Carlos Blasco, buenos días.
Saludos. Las llegadas masivas se intensificaron durante este jueves en la zona del Tarajal. Miles de personas accedieron a Ceuta desde Castillejos, en la parte marroquí, por el espigón o a nado en una situación que desbordó los recursos de acogida y los dispositivos de seguridad de la ciudad autónoma. El Ejecutivo Central ha confirmado la movilización de unidades del Ejército de Tierra, que ya están presentes en Ceuta, para apoyar de este modo a la Guardia Civil. Se han recuperado al menos 18 cadáveres de personas que intentaban llegar a territorio español a nado. Los servicios de emergencia han mantenido durante toda la pasada noche labores de rescate y vigilancia en distintos puntos del litoral ceutí. Pedro Sánchez visitará la zona esta mañana junto al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. El Ministerio sostiene que las redes de tráfico de personas están usando el reclamo de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Tribunal Supremo de Justicia del 8 de julio sobre los migrantes interceptados en el mar. España y Marruecos mantienen contactos para reforzar la coordinación fronteriza y agilizar las devoluciones de quienes han entrado de forma irregular. Asimismo, no existe ninguna decisión oficial de que implique la suspensión del espacio Schengen, pese a las declaraciones realizadas desde Italia sobre la posibilidad de estudiar medidas relacionadas con la libre circulación. Sí que se ha cerrado la frontera de Melilla en el país alahuita.
Y es la peor crisis migratoria en Ceuta desde hace 5 años. Todos los partidos de esa ciudad autónoma han pedido al gobierno que cierre la frontera también allí. Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional se han visto desbordados, Juan Carlos, ante una situación que califican como totalmente descontrolada.
Y sus sindicatos denuncian la falta de medios ante ese volumen de llegadas. Rashid Sibi, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles.
La Guardia Civil se encuentra desbordada, todos los recursos de la ciudad se encuentran desbordados, campamentos improvisados en los alrededores del SETI, de hecho hay incluso más personas en esos campamento alojado que en el propio centro. Como decimos, una crisis migratoria que se asemeja mucho a la que sufrió la ciudad en los días 17 y 18 de mayo del 21.
Tanto Partido Popular como Vox piden al Ejecutivo que actúe y no mire para otro lado. Escuchemos a Alberto Núñez Feijóo y también a Santiago Abascal.
Es una avalancha sin precedentes. El gobierno no puede mirar para otro lado. Inmediatamente el gobierno de España tiene que activar el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional.
Pedro Sánchez, porque él es el mayor culpable de todo lo que padecemos y padeceremos los españoles.
Aquí en Extremadura, el vicepresidente de la Junta y líder autonómico de Vox, Óscar Fernández Calle, publicaba en la red social X un mensaje en el que dice literalmente sobre los migrantes que han entrado en Ceuta que hay que echarles a todos estos a su país. Sánchez, el traidor, al juzgado. Podemos ve incomprensible que el gobierno no active la emergencia nacional en Ceuta y exige la dimisión del ministro de Interior, que estará hoy, como decimos, con el presidente Pedro Sánchez en esa ciudad autónoma. Sumar pide reforzar los recursos de acogida y rechaza la repatriación. E Izquierda Unida exige traslados de migrantes y menores a otras comunidades autónomas. Una respuesta inmediata para Ceuta es lo que ha comunicado el presidente del gobierno. También en X, Pedro Sánchez asegura que el objetivo es recuperar la normalidad cuanto antes y para ello se está trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales.
Bueno, pues salido de esto hay quejas de las asociaciones de migrantes. Hacen un llamamiento a los medios de información para que eviten el lenguaje de criminalización con términos como avalanchas, aluviones o invasiones para referirse a estas llegadas de migrantes. En cuanto a los incendios forestales, los principales esfuerzos se concentran ahora en Fermosella, en Zamora, donde más de 800 personas de 14 localidades, Juan Carlos, siguen evacuadas.
Allí se han mantenido los trabajos de extinción durante la pasada noche para proteger los pueblos amenazados por las llamas. 14 localidades siguen desalojadas y Fermosella y Fariza están confinadas. Los operativos trabajan especialmente en los flancos con riesgo de avance hacia el río Tormes y también el Duero. Los bomberos se afanan en combatir las llamas con apoyo de los vecinos que con frustración ven cómo ya han ardido 10.000 hectáreas.
Una catástrofe grandísima, porque aquí hay muchas especies de aves como el águila perdicera, águila real.
Impotencia, nervios.
Llamas y tardan en venir la hostia y te dejan tirado. Como no salves tú y luego intentas ayudar, y tanto Guardia Civil como bomberos no te dejan entrar.
Pocos efectivos, aquí tenía que haber muchísima más gente ayudando, porque es un paraje natural.
En la provincia de León, el foco principal sigue en Beguellina, que mantiene el máximo nivel de riesgo por su evolución. Otros incendios presentan una situación más favorable, como es el de San Cipriano del Condado, donde parte de los vecinos evacuados ya han podido regresar a sus viviendas. En Castellón, el incendio de la Vall d'Uxó tiene un perímetro de unos 82 kilómetros y una superficie afectada de unas 9.600 hectáreas. Durante las últimas horas, allí se ha consolidado alrededor del 70% del perímetro y se ha autorizado el regreso de los habitantes de 3 municipios. Muchos lamentan cómo ha quedado el paisaje.
De repente vienes y lo ves, que es Mordor, está todo quemado. Perdemos nuestra identidad, nos hemos criado aquí en estas montañas y es una ilusión que la perdemos.
Al menos la principal mejoría está en los grandes incendios de Ávila, Toledo y Madrid. El gobierno ha puesto fin a la situación de emergencia nacional y la gestión vuelve así a las comunidades autónomas. El incendio de Burgondo en Ávila presenta un perímetro casi consolidado y los trabajos se centran ahora en la vigilancia para evitar reproducciones.
Pues aquí en Extremadura el Plan InfoEx trabaja desde esta madrugada en las tareas de extinción de un incendio forestal que se declaraba en el término municipal de Tornavacas, en la zona alta, una zona de alta montaña en el Valle del Jerte. En ese operativo participan al menos 5 unidades de bomberos forestales terrestres, 2 unidades helitransportadas y 2 agentes del medio natural. En Tornavacas ya hubo otro fuego el 5 de julio que fue controlado ese mismo día. En Mérida, por cierto, se originaba hace una semana un incendio en el polígono El Prado. El InfoEx concluye en un informe que fue intencionado con la aplicación de una fuente de calor sobre el combustible que había en una parcela que aseguran es de propiedad del ayuntamiento emeritense. Y en cuanto a Europa, nos fijamos en el Reino Unido. En el condado de Suffolk continúan activos varios incendios favorecidos por la ola de calor y la sequedad del terreno, con equipos de emergencia desplegados en distintos puntos del país para evitar nuevas propagaciones, algo insólito en ese estado.
Primera hora. La información está aquí.
A las 3 de esta tarde se activa una nueva operación especial de tráfico por el 1 de agosto, inicio de vacaciones para muchos, una fecha, este sábado, mañana, que trae una subida considerable del precio de los carburantes. Ana Grajera.
Solo en el último mes el precio medio de los carburantes en la región se ha disparado entre un 14 y un 17%. La paz en Irán no se concreta, las rebajas fiscales y los descuentos del gobierno se van retirando mes a mes. De hecho, el día 1 de agosto el litro de carburante subirá 6 céntimos más por el incremento del impuesto especial de hidrocarburos.
Sí, lo sabía que el precio subía, pero bueno.
No sé, es que esto es un diario, que es que estamos en las manos del señor Trump.
Hay quienes aprovecharán para llenar el depósito antes de esa fecha, el 1 de agosto, y quienes optan por intentar consumir menos.
Estoy tanteando en sitios y todo. Intentamos siempre traernos ya todo el depósito lleno de fuera. Muchas veces aprovechamos más el precio que está fuera, el que está aquí.
Qué va, qué va. Yo procuraré pues utilizar lo menos posible el vehículo y nada más. No me saca de nada porque todas las semanas tengo que volver a echar. O sea, no conduce a nada.
Conducía poco, menos para quienes tienen previsto conducir mucho. No es una fecha cualquiera.
Nosotros somos ahora los que hemos vuelto de vacaciones en julio.
Voy a ir una semanita de vacaciones.
Estos relevos aumentan el número de desplazamientos totales que la DGT calcula en 70.500 solo en las carreteras extremeñas, sobre todo en la A5, en la A66, en la Nacional 430 y en la EXA1. Sepan también que Tráfico activará la primera semana de agosto una campaña específica de vigilancia de velocidad y que es obligatorio siempre viajar con la baliza V16.
Y desde las 7:30 de esta mañana está cortado el tráfico a la autovía 66 sentido Gijón a la altura de Cáceres por las labores de rescate del vehículo Juan Carlos que se incendiaba el pasado lunes.
La Guardia Civil informa de que durante esta actuación se establecerá un desvío alternativo por la carretera nacional 630 a través del casco urbano de Cáceres. Además, quedará cortada la incorporación a la A66 desde la nacional 523, en el punto kilométrico en concreto 2800 en sentido Gijón. Se aconseja a los conductores extremar la precaución y seguir las indicaciones de los agentes.
Y la Diputación de Cáceres ha aprobado una dotación de más de 1 millón de euros para mejoras en la red de carreteras de esa provincia para condicionar trazados en distintas carreteras de esa demarcación en Robledillo de Gata, Garguera, Santa Cruz de la Sierra y también para el acceso al polígono industrial en Malpartida de Plasencia. 8:18 de la mañana. Extremadura ya tiene nuevos presupuestos autonómicos desde la noche del miércoles. Eso sí, entrarán en vigor cuando se publiquen en el Diario Oficial de Extremadura. Hemos pulsado ya las primeras reacciones a estas cuentas. Empezamos, María Díaz, por el campo.
La comunidad de regantes de Tierra de Barros valora la inclusión en los presupuestos regionales de la partida de 20 millones para ese proyecto de regadíos. No obstante, su presidente Isidro Hurtado insta a que se inicien algunas obras cuanto antes para evitar que caduque la validez de la declaración de impacto ambiental.
Va la cuestión por buen camino para que la vía no caduque. Creo que tendremos buenas noticias en breve. Y esperemos que efectivamente comience algún tipo de obra para que la vía no caduque. Estamos ilusionados con el proyecto y esperemos que salga adelante.
Juan Metidieri de APAG echa de menos ayudas para cultivos con dificultades y Luis Cortés de la Unión aventura que muchas partidas no se materializarán.
Y no se contempla ningún tipo de ayuda para ellas, desde el arroz, el tomate,
El maíz, el 95% de este presupuesto para el campo extremeño está ya aprobado de Bruselas, que son las ayudas de la PAC.
Para la patronal, las cuentas aprobadas ofrecen las certezas que necesitan empresas y autónomos. Javier Peinado, de la CREX.
Lo importante es que generan certidumbre y dan seguridad a lo que van a ser la línea de ejecución de políticas activas que va a ejecutar este gobierno.
Los sindicatos también destacan en positivo esas certezas que aporta el presupuesto, aunque con matices. Escuchamos a Benito Román de CESIF, Patro Sánchez de UGT y María Berrocal de Comisiones Obreras.
No hay avances en la equiparación salarial para todos los empleados públicos de todos los sectores.
El nivel de ejecución creemos que va a ser muy bajo, con lo cual eso ya es un gran hándicap.
Desde Comisiones haremos un seguimiento pormenorizado de las inversiones previstas para ver si responden a los principales retos.
La Federación de Municipios rechaza los presupuestos porque mantienen congelada la financiación municipal y obliga a asumir funciones sobre competencias que no son suyas. Manuel González Andrade es su presidente.
Unos presupuestos que siguen considerando a la administración local como la hermana menor de las administraciones.
Valoración negativa que comparte el alcalde de Mérida de signo socialista, no así los de las dos principales ciudades corporaciones que preside el Partido Popular. En educación, los sindicatos aspiran a una mayor remuneración para los docentes. Mercedes Barrado, de CESIF.
Queremos alcanzar esa media porque a igual trabajo corresponde igual salario. Llevamos muchos años.
Además, aprecian que la enseñanza de 0 a 3 años sea gratuita.
Pues la Junta trabaja ya para presentar las siguientes cuentas. En octubre estarán en la Cámara para su tramitación. Sobre los más de 5.000 millones de euros en entregas a cuenta correspondientes al 2027 y la liquidación de 2025, la consejera de Hacienda matiza al Ministerio. Esos fondos, dice, no modifican el actual modelo de financiación autonómica. Nos lo cuenta Diana Calderita.
Extremadura recibirá 4.819 millones de euros en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica para el año 2027, lo que supone un incremento del 7,8 con respecto al año anterior. Si se le añade la previsión de la liquidación del 2025, el total de recursos asignados por el Ministerio de Hacienda asciende a 5.094 millones de euros, algo que matiza la consejera Elena Manzano.
Y esto no tiene nada que ver con el sistema de financiación autonómica y con su modificación futura, que lo que nos están poniendo encima de la mesa es que Extremadura, en esa futura reforma del sistema de financiación, va a recibir 0 euros de 21.000 millones y, por supuesto, estamos en contra. Lo que ahora recibimos en concepto de entregas a cuenta, al final es aquello que nos proporciona el sistema vigente.
Y explica, es el mismo porcentaje del ejercicio anterior, un 2,77% de los recursos totales del sistema. En 2015, recuerda, representaba el 3%. Sobre los presupuestos generales de la región, ya para el año que viene, Manzano asegura que en octubre entrarán en la Cámara para su tramitación.
Consejera, por cierto, estará a las 9, a partir de las 9 aquí en Primera Hora. Le haremos una extensa entrevista. Y ayer se conmemoraba el Día contra la Trata de Personas. Según la ONU, las mujeres y las niñas representan la gran mayoría de las víctimas detectadas a nivel mundial. Rocío Asensio, buenos días.
Buenos días. Un tercio de ellas son menores de edad. Ahora, además, un nuevo frente. Las redes criminales han migrado a Internet. Utilizan las redes sociales, aplicaciones de citas y falsas ofertas de empleo en línea para captar, engañar y prostituir. Flor Fondón es presidenta de la Asociación Extremeña de Derechos Humanos.
Lejos de desaparecer, se está afianzando más y en población joven, que es lo más preocupante. Y ya, además, con las nuevas tecnologías, no es necesario siquiera que estén en un sitio físicamente cercano, sino pueden estar siendo explotadas a través de una cámara, de una webcam.
Y es que la trata no solo es sexual, aunque es la más conocida y utilizada. Hay más en los sectores del campo, los cuidados y la industria, entre otros. Y todas tienen el mismo patrón de comportamiento. El miedo a denunciar y la retención de documentos, el control de llamadas y vigilancia constante o aislamiento social también condicionan a esas mujeres.
En 2025, según la Policía Nacional, se liberaron 713 víctimas relacionadas con la explotación sexual y laboral en nuestro país. En ese mismo año se realizaron casi 600 detenciones relacionadas con esas modalidades de delitos, las tres últimas ayer en Madrid, Málaga y Palencia. Sobre otras violencias que sufren las mujeres, la ciudad de Badajoz podría unirse al sistema Biogen. En septiembre, lo ha anunciado el alcalde, con la incorporación de 27 nuevos policías locales, se solventarían los últimos escollos. Cristian Polanco.
Badajoz es la única ciudad extremeña de más de 20.000 habitantes que no forma parte del sistema Biogen, un sistema de amparo y protección para víctimas de violencia de género. Una ausencia denuncia que ha generado numerosos debates encontrados entre el gobierno central y local y cuya situación podría tener los días contados. En septiembre se incorporan de manera ya definitiva 27 nuevos agentes de la policía local que están actualmente en formación. Lo ha afirmado el alcalde Ignacio Grajera.
El ayuntamiento de Badajoz se adscribirá al sistema Biogen cuando tenga efectivos suficientes para ello. Considero que con esta incorporación de estos 22 de la APE más los 5 de movilidad vamos a estar en disposición de poder firmar ese convenio y colaborar en las condiciones que el ayuntamiento pueda, en las que pueda, porque no podemos poner obviamente toda la plantilla a disposición del, porque dejaríamos de hacer todo lo demás.
Grajera aclara que siempre ha sido un asunto relevante para su gobierno, pero que también se debe garantizar que la plantilla sea suficiente para el resto de cometidos. El paso podría darse a partir de septiembre. La última ciudad extremeña en incorporarse fue Cáceres, que también faltaba el pasado mes de marzo.
Por cierto, el defensor del pueblo pide en un informe que ha registrado en las Cortes mejoras en el sistema de protección de menores para evitar que sufran violencia sexual. Les contamos ya más noticias.
La reconstrucción del crimen de Francisca Cadena será el próximo 14 de septiembre en Hornachos, 6 meses después del hallazgo de los restos óseos de la vecina desaparecida en mayo de 2017. La diligencia judicial se llevará a cabo mientras los hermanos Julián y Manuel González continúan en prisión provisional y la instrucción del caso sigue abierta para esclarecer por completo lo ocurrido.
Detenido un hombre en Toledo tras intentar estafar a una mujer en Moraleja, la víctima denunció que dos personas le ofrecieron una suma de dinero a cambio de una cantidad menor. En primer lugar, aceptó hasta que se percató del engaño. El equipo Roca de Coria comprobó que ya habían estafado 13.000 euros y joyas a otra persona en Lugo. No descartan más detenciones.
La Policía Nacional de Don Benito Villanueva ha arrestado a 4 hombres acusados de 4 robos por violencia e intimidación y 3 hurtos en establecimientos. Las investigaciones comenzaron a raíz de varias denuncias. Las víctimas eran abordadas por hombres que les exigían dinero, joyas o móviles con agresividad o incluso amenazando con un arma blanca en zonas poco frecuentadas.
Vox recurre ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura la sentencia que condenó al hermano del presidente del gobierno por prevaricación por su contrato en la Diputación de Badajoz. Piden que se incluya el delito de tráfico de influencias para David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y para el ex jefe de coordinación de actividades transfronterizas. Marta Castro es abogada del partido de extrema derecha.
Recurre la sentencia para pedir de nuevo la condena, además de por prevaricación, por tráfico de influencias.
Adenex presenta alegaciones al proyecto de la planta de biometano de Plasencia. La asociación conservacionista considera que con la documentación ambiental existente no se garantiza que la instalación sea compatible con el territorio y el medio ambiente.
Adjudicados todos los animales que se habían ofertado en la subasta pública de ganado selecto, que anunció el DOE en el Centro de Selección y Reproducción Animal de Badajoz. El valor total de remate los rozó los 44.000 euros. Se adjudicaron 18 novillas de raza bovina blanca cacereña y 56 de ganado caprino de retinta, ambas razas catalogadas como amenazadas.
Más de la mitad de las empresas familiares extremeñas prevé crecer en el año que viene y mantiene sus planes de inversión con un volumen que supera los 250 millones de euros. Una encuesta de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar refleja un clima de confianza entre sus asociados pese a la incertidumbre económica y política actual.
5 sindicatos no mayoritarios en Extremadura percibirán en 2026 en total 82.000 euros repartidos según su representatividad certificada a finales del año pasado. CESIF recibe 57.300 euros, USO 16.000, USAE 4.200, FSES 3.000 y Valorian 1.300 euros para gastos corrientes de actividad sindical.
La Junta publica este viernes el convenio firmado con la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón para financiar con unos 15.300 euros el proyecto Red Extremeña de Prototipado y Fabricación Digital. Es una infraestructura regional creada para apoyar a empresas y centros de investigación en diseño, prototipado e impresión avanzada con aplicación biomédica.
Llamamiento a la solidaridad del Banco de Sangre de Extremadura para este verano. Las donaciones suelen bajar en torno a un 10% en vacaciones y ahora necesitan en especial los grupos A negativo y cero negativo. La asignatura pendiente siguen siendo los jóvenes. Álvaro Vaquero, responsable de promoción del Banco de Sangre de Extremadura.
Que nos cuesta que se acerquen al punto de donación, que inicien las donaciones. Sí es verdad que una vez que las inician, pues continúan donando. Eso sí es verdad que es cierto. pero que den ese primer paso de acercarse al punto de donación y donen, nos está costando mucho.
También se busca madres donantes de leche materna para bebés prematuros. Las interesadas solo tienen que contactar con su matrona y el propio servicio se encarga de facilitar y recoger los biberones en sus domicilios. Y seguimos fieles a la dieta mediterránea, pero una parte importante de lo que consumimos son platos ya elaborados. Es una de las conclusiones del informe sobre consumo alimentario en 2025, que recoge también que vamos más veces al supermercado y que casi el 49% prefieren marcas blancas.
Y vamos a añadir más datos al respecto. Por ejemplo, que casi el 90% consumimos platos de origen español al menos 4 veces a la semana, lo que demuestra que, como dices, nos mantenemos fieles a la dieta mediterránea, como ratifica el ministro Luis Planas, aunque una parte de ellos los compramos ya elaborados, platos preparados cuya producción se ha triplicado, como decimos, en los últimos 20 años. Entre ellos figura la tortilla de patatas, el gazpacho o el salmorejo, cuyo consumo se ha extendido.
En relación con el gazpacho o el salmorejo, 3/4 partes de nuestro consumo lo es de productos ya preparados y adquiridos en una tienda o en un supermercado.
Supermercados que casi el 70% prefieren a otras tiendas. Al año hacemos 233 cestas de la compra, 8 más que en el año 2024. Se estancan las compras online, el súper, en el 2% de la población, que el último año ha ajustado su gasto en comidas fuera de casa, aunque por la subida de precios ha sido similar respecto al año anterior, casi 36.000 millones de euros.
Pues así llegamos a las 8:30 de la mañana. Y lo que hacemos es seguir contándoles noticias aquí en Canal Extremadura Radio, también en Canal Extremadura Televisión. Les contamos, por ejemplo, que a las 3 de esta tarde se va a poner en marcha la operación especial de tráfico por las vacaciones de agosto. Se prevén más de 70.000 desplazamientos por los viales extremeños en un fin de semana marcado una vez más por otro encarecimiento de los combustibles. Mañana su precio va a subir más de un 6%.
Sí, lo sabía que el precio subía, pero bueno.
No sé, es que esto es un diario, que es que estamos en las manos del señor Trump.
Recuerden que hace una hora se ha cortado la autovía 66 cerca de Cáceres, sentido Gijón, para sacar del arcén un camión que se había incendiado este pasado lunes. Y Ceuta sigue afrontando una intensa crisis migratoria. Ya son al menos 18 los ciudadanos africanos que han muerto cuando intentaban alcanzar a nado el territorio ceutí. El gobierno va a movilizar unidades del ejército de tierra.
La Guardia Civil se encuentra desbordada, todos los recursos de la ciudad se encuentran desbordados, campamentos improvisados en los alrededores del SETI.
El presidente del Ejecutivo Central y el ministro del Interior visitan hoy esa zona. En Melilla han cerrado la frontera entre España y Marruecos. Aquí en Extremadura, Vox pide en redes sociales literalmente que se eche a todos los inmigrantes a su país. Seguimos sin descuidar el asunto de los incendios forestales. Esta madrugada se declaraba uno en Tornavacas, en la zona alta del Valle del Jerte. Trabaja en su extinción el plan InfoEx. En el de Fermosell y en Zamora han evacuado a más de 800 personas de 14 municipios. En León son 10 los fuegos activos. Destaca el de Beguellina y el de la Vall d'Uixó en Castellón sigue sin estar estabilizado. Termina, por otra parte, y son buenas noticias, la emergencia nacional en los incendios de Ávila, Madrid y Toledo. Y hoy también son noticias, Juan Carlos, los presupuestos extremeños.
Sí, hemos recogido muchas reacciones a esas cuentas aprobadas la noche del miércoles. Como recordarán, el campo reclama más ayudas a cultivos en dificultades y prevé que muchas partidas no se ejecuten. Los agentes sociales destacan las certezas que aportan, pero con matices. Y los ayuntamientos critican que siga congelada la financiación municipal, lo dice la FAEMPEX. Escuchamos a la consejera de Hacienda, Elena Manzano, que defiende esas cuentas.
La prioridad de nuestro gobierno es Extremadura, trabajamos cada día para Extremadura, para los extremeños, y con estas cuentas y todas las que vendrán vamos a hacer que nuestra región tenga todo aquello a lo que tuvo derecho siempre a tener.
Ayer fue el Día Internacional contra la Trata de Personas. Sigue, por desgracia, muy presente el problema de la prostitución. El pasado año se liberó en España 713 víctimas relacionadas con la explotación sexual y laboral.
Y 15 jóvenes de toda España llegan a la entidad local menor de San Gil, que depende de Plasencia, para convivir y colaborar con personas con discapacidad intelectual con la asociación Placeat en el campo de trabajo y voluntariado juvenil que se celebra desde hace ya más de 15 años. Concluirá el próximo 10 de agosto y lo dirige José Manuel Abolacio.
Nosotros tenemos residentes que están en la residencia de Plasencia de San Gil, pero que entre no se juntan, y los demás usuarios pues están con sus familias de vacaciones. Estos residentes pues suplimos esa carencia de vacaciones con que estén participando con los voluntarios en el campo de trabajo.
En estos meses de verano los campamentos urbanos son una herramienta clave para la conciliación y de paso una alternativa al exceso de pantallas. Nos fijamos en el de Boquique Aventura, en Plasencia. Allí los niños cambian las tablets y videojuegos por actividades al aire libre y convivencia. Escuchamos al coordinador Rubén García y a dos de los niños participantes.
Aquí los niños vienen a desintoxicarse un poco de todas las pantallas de Play, reloj, Apple Watch.
Me echo de menos la pantalla porque aquí nos lo pasamos muy bien y hacemos actividades muy chulas.
Yo por el cielo y campamento.
Iniciamos hoy la crónica local en Badajoz porque ya está prohibida la navegación deportiva y recreativa en el tramo urbano del Guadiana a su paso por la capital pacense. Cristian Polanco.
Lo ha publicado hoy el Boletín Oficial del Estado y tiene efectos desde este mismo viernes. La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha adoptado esta medida tras una alerta del Club de Piragüismo de Badajoz por el riesgo de vuelcos y atrapamientos provocados por la proliferación, decían, del nenúfar mexicano y las raíces que se extienden bajo el agua. La restricción afecta a todas las modalidades náuticas y se mantendrá hasta que un informe técnico garantice que la práctica de estas actividades puede realizarse con seguridad. El alcalde Ignacio Grajera no comparte esta decisión.
A mí me parece muy drástica. Se podía quizá haber solucionado de otra manera y no causar perjuicio. Y todavía espero y deseo que haya una posible solución. Desde aquí les invito a que se sienten y encuentren una solución. Y hay mucha gente que disfruta del río en verano. Es verdad que tienen que hacerlo en condiciones de seguridad, pero yo creo que el río no está peor hoy de lo que estaba el año pasado y afortunadamente no pasó nada.
Entre otros programas, se han suspendido muchas actividades municipales que se realizaban en el río Guadiana. Grajera, que se va de vacaciones hasta el 24 de agosto, a partir del lunes le sustituye Eladio Buzo primero, José Antonio Casablanca después.
En Mérida, el ayuntamiento aprobaba este jueves en pleno la modificación de los presupuestos municipales para incrementar la ayuda al club de baloncesto femenino de la ciudad tras su ascenso de categoría. También ha dado luz verde al plan urbanístico del nuevo acceso a Proserpina. María Díaz.
Una sesión plenaria bronca en la que las cuentas extraordinarias aprobaron inicialmente con 16 votos a favor y 7 abstenciones, contemplan una inyección económica clave para el Club de Formación de Baloncesto Femenino de la ciudad. Su subvención pasa de los 6.000 euros iniciales hasta los 20.000. Carmen Yáñez detalla los motivos de este cambio presupuestario.
La motivación del incremento de esta subvención es porque anteriormente, cuando se elaboró y se aprobó el presupuesto, estaba en la categoría deportiva de la Liga de Diputación y ha pasado a la categoría de Liga Primera Nacional Femenina.
El pleno también ha servido para dar cuenta del informe de estabilidad presupuestaria y regla de gasto, además de aprobar definitivamente la modificación del plan parcial del sector norte de la carretera de Proserpina, con 13 votos a favor, 8 en contra y una abstención.
En Cáceres ya ha empezado la limpieza del cauce de la Ribera del Marco para evitar el riesgo de inundaciones durante los periodos de lluvias. Charo López.
El Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura limpian el entorno y el cauce de la Ribera del Marco en la zona baja para evitar que se produzcan inundaciones en las huertas cuando se desembalsa agua del pantano del Guadiloba. Una reivindicación histórica de los hortelanos de la zona que en épocas de lluvias se ven afectados por graves inundaciones. La actuación tiene un coste de 110.000 euros y un plazo de ejecución de un mes y medio y permitirá minimizar el riesgo. Escuchamos al alcalde Rafa Mateos y Antonio Leal, hortelano afectado.
Cada vez que hay previsión de lluvias somos capaces de controlar los desembalses y eso ha facilitado mucho la vida a los regantes de la zona. Eso por un lado. Y lo segundo, un cauce limpio y un entorno al cauce limpio, desde luego, minimiza los riesgos.
Yo tengo vecinos aquí arriba que están viviendo aquí con su familia y se te pone el alma en un puño. Son noches muy largas y no deja de llover y el agua sigue subiendo y noches muy largas, muy largas. Las hemos pasado gordas, ¿eh?
Más de 80 hortelanos forman esta comunidad de regantes y muchos de ellos se ven afectados por las inundaciones. Los trabajos consistirán en eliminar cañas y maleza y posteriormente utilizar esos restos y tierra para crear barreras naturales en los márgenes de la ribera.
Y nos interesamos también por la actualidad local en Plasencia. La Junta suspende el primer curso de soldadura y calderería en el Instituto Gabriel y Galán tras un informe desfavorable sobre la seguridad de su taller. Es una decisión que deja sin clase a 21 alumnos que estaban ya matriculados para este próximo curso. Esperanza Rodríguez.
Jarro de agua fría en Plasencia para 21 alumnos que se habían matriculado en el ciclo medio de soldadura y calderería en el Instituto de Enseñanza Secundaria Gabriel y Galán. Ninguno podrá empezar las clases este septiembre porque la Consejería de Educación ha pausado el curso tras un informe desfavorable de riesgos laborales sobre la seguridad del taller. La decisión ha generado un gran malestar entre los padres, que se preguntan por qué no se detectó el problema antes de abrir las inscripciones el 2 de junio o por qué no se solucionó durante el verano. Por su parte, desde la Junta explican que el informe negativo llegó el 22 de junio y que, tras buscar sin éxito alternativas junto al centro, se ha optado por pausar la titulación y derivar al alumnado a sus siguientes opciones elegidas.
Y miramos ya lo que pasa en nuestros pueblos extremeños. Una mañana más para ello contamos con Cristian Polanco. ¿Qué tal? Buenas de nuevo.
¿Qué tal? Buenas, Luis.
Empezamos hablando de una concentración motera solidaria en Alcuéscar. Será dentro de 9 días para ayudar a Diego, el niño de 5 años de esa localidad que necesita un donante de médula.
El colectivo motero Mérida Custom impulsa una concentración en Alcuéscar para apoyar la búsqueda de donantes de médula para Diego el próximo domingo 9 de agosto a partir de las 11 de la mañana. La campaña solidaria a favor de Diego continúa sumando apoyos por toda Extremadura en esta situación. Pretenden darle visibilidad y movilizar a la ciudadanía para favorecer la búsqueda de una persona que pueda ayudarle. Más de 22.000 extremeños están inscritos como donantes de médula.
Iniciativa que merece sin duda un aplauso. En Casas de Reina, por otra parte, Cristian, se celebra la tercera edición de Coquinaria Reguinensis, que impulsa la alta gastronomía rural.
6 restaurantes y una pastelería de la provincia de Badajoz ofrecen una experiencia gourmet única en el Teatro Romano de Regina, dirigidos por algunos de los y las mejores chefs de Extremadura, que elaborarán diferentes platos y serán maridados por vinos de la denominación de origen Ribera del Guadiana. Con este menú, Casas de Reina se convertirá, apunten, el 3 de agosto, el lunes, en un referente de la gastronomía por excelencia, demostrando el potencial del entorno rural para albergar iniciativas de alta proyección turística. Paqui Silva, diputada provincial.
El Teatro Romano es un escenario que nos recuerda que el turismo y la cultura son herramientas excepcionales para revitalizar nuestros pueblos, potenciar la industria local y demostrar que el medio rural está lleno de futuro y de oportunidades.
Los restaurantes son Macarraca, Artigi, Mesón Palacios, La Taona, Baobá, Alquitara y el postre corre a cargo de la pastelería Golimbeo.
Una última cuestión con acento musical. La Escuela de Alto Rendimiento para Jóvenes Pianistas regresa al Valle del Ambroz.
La Diputación de Cáceres destina 14.000 euros a la segunda edición de un proyecto que reunirá 57 alumnos y amplía su programación con nuevas actividades formativas y conciertos. Se celebra del 16 al 28 de agosto en Baños de Montemayor, una iniciativa organizada por la Asociación Ensemble Cultural y dirigida por el pianista Alexander Candelaki. La principal novedad de esta edición será la llegada del festival a la ciudad de Cáceres, un concierto en el Palacio de los Golfines de Abajo.
Y una noticia que acabamos de conocer precisamente concierne a la capital cacereña, porque según informa el diario hoy, la Junta ha denegado el permiso a la mina de litio de Cáceres. De esta manera da carpetazo al procedimiento administrativo. Con esta resolución se cierra la vía de la explotación directa y ahora la empresa tendrá que empezar desde cero con una nueva solicitud de investigación si es que quiere seguir insistiendo en ese proyecto. Vamos a abordar ya la actualidad nacional e internacional. Jorge Solís, buenos días.
¿Qué hay, Luis? Buenos días.
La Comunidad de Madrid rectifica y pone a la venta el ático adquirido para uso temporal de Ayuso y otros 4 inmuebles para financiar la reconstrucción tras los incendios.
Eso es, el gobierno regional madrileño espera obtener unos 20 millones de euros por las 5 propiedades que piensa vender y destinar ese dinero a recuperar las zonas afectadas por el incendio de la Sierra Oeste. Lo anunciaba el consejero de Presidencia madrileño, Miguel Ángel García Martín.
Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse a la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
La decisión llega un día después de conocerse la polémica compra de ese ático de unos 400 metros cuadrados en Chamberí, previsto para reuniones y actividad institucional durante las obras en la sede de la Puerta del Sol. Más Madrid y el PSOE atribuyen su venta a esa polémica y reclaman conocer el expediente y el coste del inmueble. La comunidad asegura que ahora va a buscar otros espacios para trasladar temporalmente la actividad de la presidenta. Por otro lado, Alberto González Amador ha puesto a la venta por 1,8 millones el piso en el que vive con Isabel Díaz Ayuso desde 2023 y que compró tras cometer presuntamente un delito fiscal por el que aún tiene que ser juzgado.
Más de tribunales, el juez del caso Plus Ultra ordena a Hacienda continuar las inspecciones fiscales fiscales a Zapatero y su entorno.
Sí, José Luis Calama ha rechazado la petición de la Agencia Tributaria de paralizar las actuaciones mientras avanza la investigación penal. Las inspecciones afectan al expresidente, a su mujer, a sus hijas y al empresario Julio Martínez. El juez señala que la causa no investiga por ahora delitos contra Hacienda, pero obliga a la Agencia Tributaria a comunicarle cualquier indicio de delito fiscal que encuentre. Además, Calama también ha autorizado a la UDEF a investigar cerca de 60 cuentas bancarias vinculadas a Zapatero y su entorno.
La economía española mantiene el crecimiento con un avance del Producto Interior Bruto del 0,7% en el segundo trimestre del año, mientras la inflación repunta hasta el 3,5% en julio.
Sí, el PIB ha crecido una décima más que en el primer trimestre y mantiene un avance interanual del 2,7%, impulsado sobre todo por la demanda interna, en concreto por el consumo de los hogares y por la inversión. El gobierno mantiene su previsión de crecimiento del 2,6% para este año. Escuchamos al ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Es un crecimiento además sólido, apoyado en la inversión, con nuestra industria creciendo este trimestre por encima de la media. Destaca también la evolución del consumo de los hogares, que se apoya evidentemente en la solidez del mercado laboral, con más empleo y empleo de mayor calidad.
Al mismo tiempo, el IPC adelantado de julio ha subido 2 décimas respecto a junio y eleva la inflación interanual hasta el 3,5%. El INE atribuye ese repunte principalmente al encarecimiento de los combustibles y la electricidad.
Y por otra parte, la Junta de Paz, impulsada por Donald Trump, acuerda el desarme de Hamás y el resto de grupos armados en Gaza.
Sí, Trump califica este acuerdo de histórico y asegura que se va a aplicar por fases, con el objetivo de retirar las fuerzas israelíes de la zona y desplegar una fuerza internacional de estabilización en la franja. Hamás confirma el pacto, pero vincula el desarme, su desarme, a la retirada israelí, y plantea que las armas pesadas queden bajo custodia de un organismo palestino. La hoja de ruta prevé además que una nueva administración palestina asuma progresivamente el gobierno de Gaza. Los mediadores de este acuerdo han sido Egipto, Qatar y Turquía, aunque Israel todavía no se ha pronunciado sobre dicho acuerdo. Por ahora tampoco se han concretado el calendario de retirada israelí ni el despliegue de esa fuerza internacional.
Milei firma un decreto que permite impedir la entrada o expulsar de Argentina a extranjeros que agravien al país o a sus ciudadanos.
Sí, una medida que llega después de que el presidente argentino, Javier Milei, denunciara una supuesta campaña contra Argentina tras perder ante España la final del Mundial. El gobierno denuncia una campaña de publicaciones en redes sobre supuestas ayudas arbitrales y acusaciones de racismo. La norma incorpora nuevas causas para denegar la entrada al país o cancelar permisos de residencia. Eso sí, el decreto excluye críticas políticas, académicas o ciudadanas que estén amparadas bajo la libertad de expresión. Entre las figuras señaladas por sus comportamientos antiargentinos en redes, se han señalado a la cantante Rosalía o a los actores Samuel L. Jackson y Javier Bardem.
Y en Portugal, los productores de cítricos y aguacates de la región del Algarve, en el sur, se organizan para vigilar sus explotaciones ante el aumento de los robos.
Sí, los agricultores denuncian la situación y reclaman una mayor respuesta a las autoridades. Ante la falta de soluciones encontradas, algunos productores ya han comenzado a organizarse en grupos para proteger y vigilar sus cultivos. El problema forma parte de una delincuencia agrícola más amplia. La Guardia Republicana contabilizó casi 400 robos entre julio del año pasado y febrero de este. En ese dispositivo fueron detenidas 47 personas y se incautaron más de 9 toneladas de productos agrícolas.
En julio y en agosto, ni Venus ni Mosto.
Pues mosto podremos tomar para refrescarnos un poquito, pero las temperaturas bajan un poco, al menos en este último día de julio, Carlos Benito.
Sí, cerramos este cálido mes de julio con una bajada de las temperaturas y con un calor que hoy no nos dejará de nuevo demasiados excesos, como a lo largo de buena parte de esta segunda quincena del mes. Un descenso de los termómetros que notamos ya esta mañana en las mínimas, y es que a pesar de que aún en algunas zonas del extremo oriental o por el sureste, sobre todo, a algunos termómetros les cuesta bajar de los 22, 23 grados, hablamos ya de mínimas esta mañana no solo por debajo de esos 20 o 22 o incluso de los 18, sino de termómetros que caen por debajo de los 16 y hasta de los 15 grados esta mañana, sobre todo hacia el tercio occidental y en algunas zonas del norte de la región. Una bajada de más de 2, 3 grados en algunas de estas zonas, que no será tan significativa en las máximas. En cualquier caso, esta tarde también veremos temperaturas a la baja, especialmente en esa mitad norte, y hoy ya costará superar los 36, 38 grados solo en algunas zonas de la mitad sur, Siberia, Serena, Campiña o en menor medida por Las Vegas Altas, y en el tramo medio del curso extremeño del Guadiano, la Tierra de Barros, aún superaremos esos 38 con facilidad e incluso de manera puntual los 39. Máximas que, a pesar de todo, activarán todavía para hoy por quinto día consecutivo los avisos por altas temperaturas, avisos amarillos, eso sí, solo en las comarcas de la mitad sur y en Villuercas, Ibores y Montánchez. Mucha precaución y cuidado también para este tramo final de la semana en el campo, porque a pesar de todo, hoy de nuevo uno de cada cuatro municipios en la región mantiene niveles extremos de riesgo de incendio y en general hablamos de niveles muy elevados en casi toda Extremadura. En un día que se ha levantado con el cielo despejado de nuevo, pero en el que con la presencia también para hoy de algo de viento de poniente, que dejará rachas como ayer entre débiles y moderadas como mucho, ya hemos visto que en este primer tramo del día se han colado algunas nubes y a lo largo de la jornada aún se pasearán algunas nubes más desde el Atlántico. Nubes que no serán muy abundantes ni demasiado destacables a lo largo del día.
Información del Servicio Público, Rocío Asensio, buenos días de nuevo.
Buenos días.
En cuanto al precio de la luz, un pequeño repunte hoy, un poco más de 11 euros más que ayer jueves, ¿no?
Sí, así es. La electricidad este viernes alcanza los 140 con un céntimo euros el megavatio hora. De media, claro. La franja con los precios más altos la encontraremos por la noche entre las 10 y la 1 de la madrugada, con precios superiores a los 176 euros. Pero la oportunidad de ahorro la encontramos en la franja con los precios más bajos, que será corta entre las 3 y las 4 de la tarde, con 69,93 euros el megavatio hora.
Y en cuanto a los carburantes, hoy suben un poquito ya a la espera de la gran subida de mañana.
Sí, el gasoil y el diésel hoy lo pagaremos a 1,78 euros el litro y en el caso de la gasolina a 1,86 euros.
¿Y dónde podemos donar sangre hoy aquí en Extremadura?
Pues entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche en San Vicente de Alcántara y entre las 6 y media y las 10 en Pueblo Nuevo de Miramontes y Peñalsordo.
Y vamos a acabar con tres ofertas de empleo que encontramos hoy en nuestra comunidad.
Se busca un auxiliar de ayuda a domicilio en Cortes de Peleas, en Cáceres un electromecánico y un peón marmolista y por último en Mérida un técnico administrativo en recursos humanos.
Y a las 9 menos 10 repasamos ya la prensa digital con Consuelo Carrasco. Buenos días otra vez.
Muy buenas.
Miramos primero a canalextremadura.es.
Elena Manzano, la consejera de Hacienda, a la que vas a entrevistar en nada de minutos, sobre los presupuestos de nuestra comunidad, dice, ya se están ejecutando. En el periódico Extremadura, rebaja fiscal, nuevo fondo agrario y natalidad, los logros de Vox en el presupuesto. Y en el Hoy, la Junta deniega el permiso a la mina de litio de Cáceres y da carpetazo al procedimiento administrativo.
¿Qué traen los digitales nacionales?
Lo que está ocurriendo en Ceuta. El país Ceuta amanece con cientos de jóvenes durmiendo en la calle mientras continúa el cruce de personas por la frontera. En el mundo, España sufre la mayor crisis en sus fronteras ante la permisividad de Marruecos y la parálisis del gobierno durante 8 horas. Y en La Razón, el gobierno atiende la petición de Ceuta de desplegar al ejército para controlar la crisis migratoria.
En los deportivos hoy coinciden en una trágica noticia, lo contábamos en portada.
Sí, ha muerto Franco Baresi, exfutbolista italiano, 66 años, jugó en el Milan, equipo con el que ganó 3 ligas de campeones, entre otros títulos. Fue uno de los integrantes de la selección italiana que se llevó el Mundial celebrado en España en 1982.
Un central como la Copa de un Pino, que igual hubiera merecido algún que otro Balón de Oro. Sí, ahí lo dejo. Terminamos hoy la sección en Dinamarca para contarles qué recomiendan las autoridades de ese país a los turistas si por casualidad se cruzan con un lobo. Lo hemos leído en eldiario.es.
Que solo un poco y con un lobo voy detrás de ti, paso a paso tu huella de seguir y con un lobo.
Primero, Luis, tenemos que contar que el lobo volvió a Dinamarca en 2012 después de 2 siglos de ausencia y cada vez es más frecuente verlos cerca de núcleos de población. Han perdido su cautela natural hacia las personas, quizás, dicen, porque nos relacionan con una fuente de alimento. Además, el retorno de este mamífero también se explica porque están protegidos por ley, como en el resto de la Unión Europea, y porque hay muchas presas para ellos, ciervos, animales de granja. El caso, queridos oyentes, es que en la península danesa de Jutlandia, las autoridades han elaborado y distribuido una guía de recomendaciones para los turistas. Si tienen pensado ir a Jutlandia, anoten. Si ven a un lobo, no les pueden dar la espalda ni seguirlo. Tienen que quedarse quietos, mirarlo, establecer contacto visual, que dicen los daneses. Si el animal no se va por las buenas, entonces tenemos que agitar los brazos, Luis, aplaudir y gritar para demostrarle que allí la que manda o el que manda somos nosotros. Si nos ataca, como si fuéramos Tarzán. O poner resistencia, golpearlo, patearlo y usar cualquier cosa contundente que tengamos a mano. Desde el ayuntamiento de una localidad de la zona aseguran que no quieren asustar a nadie, simplemente informar a los turistas porque así se lo han pedido los comerciantes de la zona. ¿Qué te parece?
Pues me parece bastante curioso. Te voy a contar un chiste, hombre.
Venga, vale.
Al hilo de los lobos. Dos chavales están juntos, ¿no? Y uno le dice al otro, ¿quieres ver al abuelo hacer el lobo? Sí, sí, venga. Pues van a ver al abuelo y dice, abuelo, ¿cuánto tiempo llevas sin hacer el amor? Y dice, Pues así, aullando, hemos llegado al deporte, que nos trae muy buenas noticias porque Estefanía Fernández ha logrado su segunda plaza para el Mundial de Piragüismo. Francisco José Pacheco, muy buenos días.
Buenos días. La meritense ya estaba clasificada para el K1 5000 y ayer lograba la clasificación para disputar junto a Begoña Lezcano el K2 500 en Poznań, en Polonia.
Hace una mañana importante. A las 9 de la mañana disputábamos la final selectiva del K2 500 metros y conseguí la primera posición con mi compañera, con la que también clasifiqué el año pasado el K2, con Begoña, y la verdad que fue una carrera muy bonita, muy sufrida aquí en Trasona, pero al final conseguimos la primera plaza y muy contentas de en este caso yo, de clasificar dos pruebas para el Mundial.
Y ya en fútbol en la Primera Federación, los equipos siguen en pretemporada esperando para ir cerrando también la plantilla de cara a comenzar la Liga Regular. En el Coria tienen cerrado ya varias incorporaciones que llegarán en los próximos días. Alfonso Gutiérrez es el director deportivo.
Hemos cerrado ya el punta, tenemos cerrado un central, nos queda cerrar otro central, un medio centro y otro delantero.
En el cacereño ayer se presentaba en el consistorio el trofeo Ciudad de Cáceres, en el que se enfrentarán el miércoles 5 a las 20 horas al Guadalajara. El presidente Carlos Ordóñez hablaba también del mercado.
Creo que en todas las posiciones al final son muy exigentes y tenemos que tener en cada posición jugadores que den la talla para esta categoría, ¿no? Entonces, bueno, sí, nos falta un delantero y un media punta, que bueno, son los dos últimos fichajes que digamos que con eso en un principio cerraríamos el mercado.
Por su parte, el Extremadura presentó a Yael Ballestero. Los azulgranas goleaban 1-5 a Villafranca. David Rocha también se refería al mercado de fichajes tras el encuentro.
Creo que tenemos dos fichas senior libre y bueno, sub-23 podemos hacer alguna más, y es cierto que nos quedan ahí 3-4 posiciones por reforzar, jugadores que en teoría tienen también que venir a competir, a ser importantes, y bueno, no tenemos prisa en ese sentido, porque lo que queremos es el que venga a acertar y que venga a dar el nivel que están dando los que están aquí.
Segunda Federación, el Badajoz presentaba a Jesús Ocaña y a Guille Perero.
Me gusta llegar y aparecer en área rival y poder aportar pues algunos goles o asistencia a lo largo de la temporada.
El Don Benito presentará hoy desde las 8:30 sus equipaciones en la temporada en la Plaza de Santo Ángel. Y en la Liga Femenina Challenge, Sofía Rodríguez es la nueva presidenta del Alcácer y Lucía Méndez, Lumela, será la vicepresidenta del Club Cacereño tras la marcha por temas personales de Ana Álvarez.
Tengo que decir que tengo sentimientos encontrados, que estoy contenta porque entra una directiva más amplia, muy buena, con muchísimas ganas de trabajar.
A ver, Ana, por motivos laborales y personales, ya llevaba unos meses diciendo que ella quería dar un pasito atrás. Y entonces, bueno, hablando entre unos padres y otros, más es que ya hemos hecho cosas dentro del club, pues dijimos, pues vamos nosotros para adelante y así ha sido.
También en baloncesto, en segunda fe, Alberto Díaz y Sheriff Idris continuarán la próxima temporada en el BCB Badajoz.
Buenas, afición, ¿qué tal estáis? Solo vengo a deciros que me quedo un año más, que estoy súper contento de poder renovar en Badajoz y que espero que os abonéis este año, porque este es vuestro lugar. Nos vemos pronto, ¿eh?
En la Premier Padel de Petronia, la moralejana Paula José María y Bea González jugarán hoy los cuartos de final contra Marina Aguinar y Alejandra Alonso. Ayer perdía la cacereña Lorena Rufo. Y fuera de la región, Real Madrid y Levante han llegado a un acuerdo por el traspaso del joven delantero Carlos Speed en una operación que se ha cerrado en 25 millones. En baloncesto, la selección española se ha metido en las semifinales del Eurobasket Sub-18 tras una remontada histórica cuando fue perdiendo contra Grecia por 29 puntos. España jugará este sábado frente a Eslovenia por un hueco en la final del torneo. Además, esta clasificación trae un premio extra, ya que España tiene garantizada su presencia en el Mundial Sub-19.
Medea, Alejandro y el eunuco persa, y Jasón y las Furias llevan al Festival de Mérida, pero a su extensión de Reguina. La programación podrá disfrutarse hasta el domingo en el Teatro Romano de Casas de Reina. Olga Ayuso, muy buenas.
Muy buenas. Creo que tú y yo, además de Trinidad Nogales, que es la que nos lo enseñó, somos los únicos que decimos Reguina en toda Extremadura. Pero les recordamos que el latín no tiene el sonido J, es Reguina. ¿Qué le hacemos? Pues eso, el festival renueva su colaboración con el Ayuntamiento de Casas de Reina para acercar el teatro clásico a este emblemático espacio patrimonial. Medea la vamos a poder ver el sábado en el Teatro María Luisa también, pero es la obra que abre esta noche la programación del Teatro de Casas de Reina. Hablamos con Bernat Puyol, el director de la obra.
En el grupo Savoyard son 16 actores. Entonces, siempre tienes que leer un montón de obras cada año, sí, para estrenar anualmente.
Claro.
Y entonces, hacía años de que no estábamos haciendo una tragedia griega, concretamente. Sí. Y entonces, pues estuve leyendo varias y la que de verdad me entusiasmó fue la de Ramón Irigoyen, porque es una tragedia que tiene una actualidad sorprendente.
Y es con actores ciegos. Les contamos más cosas rápidamente. Continúa Gata Clásica, todo un proyecto cultural vertebrador del territorio y además hoy con canciones. Por cierto, habrá un barítono y en Gata comienza también la quinta edición de Gata Negra. En el Museo Pedrilla de Cáceres actúa María Toledo con un concierto de flamenco y en Aldea Centenera comienza el Centenera Rock con Albertucho como cabeza de cartel y además viene Suquena, que canta en euskera y estará por primera vez en Extremadura. Y despedimos a Manolo Solo, actor andaluz enormísimo, ganador de un Goya por Tarde para la Ira, exactamente. Sí. Y en Anatomía de un Instante, que está basada en el libro del mismo nombre del extremeño Javier Cercas, interpretó al general Gutiérrez Mellado y lo presentaba así.
Manuel Gutiérrez Mellado fue vicepresidente del gobierno y ministro de Defensa durante la transición.
Es cómplice de su mentira y un traidor.
En el 23F, durante el intento de golpe de Estado, se enfrentó valientemente a los golpistas.
Adolfo, tenemos que encontrar la manera de parar esto.
Qué bueno era. Nos vamos con Albertucho y una canción que tiene pues tintes cinematográficos también, El bueno, el feo y el malo.
Las tardes melladas, las desdentadas noches. Sé del aullar de gigantes en lumbres de aspa de molino. Sé del letargo de los sentidos entre el estruendo de...
Llegamos.